Entre 2016 y 2019, una treintena de venezolanos y haitianos habrían sido víctimas de abusos laborales que podrían constituir trabajo forzado. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Cristian y Michelle Carrer establecen en una investigación periodística que la Fiscalía investiga denuncia de trabajo forzado masivo de inmigrantes en cosecha de arándanos y mandarinas. El artículo, publicado en CIPER, señala que a mediados de 2018, Paola González llegó hasta el Hotel Raíces, en Curicó, invitada a una reunión para conseguir trabajo. Había llegado hacía pocos meses desde Venezuela, huyendo, como muchos, de la crisis de ese país y necesitaba urgentemente obtener un contrato laboral para generar ingresos y conseguir una visa para permanecer en Chile. Frente a Paola y otras 100 personas, la mayoría venezolanos, Manuel Castillo Maldonado habría expuesto la oferta. Cosecharían arándanos en diferentes regiones a partir de septiembre. Ganarían 600.000 en promedio y hasta 1.000.000 de pesos. Alojarían en cabañas, les darían alimentación y a mediados del año siguiente se convertirían en una cooperativa, lo que permitiría contratar a más inmigrantes en el mediano plazo. Licenciados en Administración y Comercio Exterior, bibliotecarios, ex policías, ingenieros, choferes, mecánicos, vendedores y universitarios formaban parte del auditorio que pensó que la oferta les daría estabilidad económica y administrativa, lo que les permitiría enviar remesas a Venezuela e incluso reunirse con sus familias. La propuesta parecía seria, sobre todo porque en la reunión estaba también Antonio Paz Escalona, entonces coordinador del Plan Migrante del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Curicó. De hecho, él explicó cómo debían ser los contratos, el pago de las leyes sociales y cómo funcionaba el proceso de visado. Así, le cuentan a los periodistas quienes asistieron a esta reunión. La presencia de Paz Escalona se debía a que meses antes, en agosto de 2018, Manuel Castillo Maldonado se reunió con la entonces gobernadora, Macarena Pons, y el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación de Curicó para hablar, según publicó la gobernación en su página de Facebook, de una
modalidad de trabajo que podría ser replicada en otras provincias y regiones.
Dicha modalidad tenía que ver con un proceso masivo de ocupación de inmigrantes para la cosecha de arándanos por parte de una empresa contratista, Soluciones Agrícolas SPA. El hombre fuerte detrás de la operación sería su gerente general, Francisco II Mendoza Berríos. Entre septiembre y octubre, Paola y otros 21 venezolanos firmaron sus contratos en la oficina de Soluciones Agrícolas, entonces ubicada en Arturo Prat 330, en Curicó. Pero las cosas empezaron a ser distintas a lo que se había expuesto en el Hotel Raíces. Los contratos eran todos similares, pero los empleadores variaban. Se leían empresas como Agrícola El Recodo Spa, Servicios de Cosecha Geraldine Alejandra Nilo Cáceres EIRL, Agrícola Paola Molinet Troncoso EIRL o Servicios Auxiliares para el Agro Erika Segovia EIRL, entre otras. Además, en los contratos, el sueldo era solo de 288.000 pesos, el mínimo legal a esa fecha, y no de 600.000 como les habían dicho. Cuentan los trabajadores a los periodistas que en la empresa les aseguraron que así pagarían menos impuestos. Convencidos, firmaron. Con el contrato obtuvieron sus permisos de trabajo, documento obligatorio para que un extranjero pueda emplearse en Chile, mientras se tramita la visa de residencia sujeta a contrato. En octubre de 2018 empezaron las labores, pero al cabo de 6 meses todo acabó abruptamente. La oficina de Arturo Prat fue vaciada y abandonada en una noche, y Francisco Mendoza Berríos nunca más fue visto por los trabajadores ni por las autoridades. Millones de pesos en sueldos y leyes sociales quedaron sin pagar, mientras que las condiciones de vida y de trabajo no solo no cumplieron con la oferta inicial ni con varias normas laborales, sino que podrían constituir trabajo forzado. Los antecedentes de esta investigación, realizada por los autores de este reportaje en colaboración con Fundación Libera, una organización contra la trata de personas, fueron entregados a la Fiscalía y están siendo indagados. La fiscal a cargo, Marcela Rocha Mella, no se refirió al caso debido a que aún es una investigación en reserva. Sin embargo, la fiscal especializada contra la trata de personas, Carolina Suazo, advierte que para que exista restricción de movimiento,
no es necesario que la persona esté encadenada o encerrada,
sino que la víctima
no tiene una posibilidad real de salir de la situación,
ya que está sometida a amenazas que pueden ser variadas. Asegura, entre ellas, el despido y quedar en una situación migratoria irregular. Tampoco es requisito que una persona no reciba dinero para que se considere trabajo forzado, dice la fiscal.
En algunos casos puede haber pago,
dice Suazo, puesto que el delito
no dice relación con eso, sino con la forma, calidad, características del trabajo que se le ha exigido a una persona en condiciones que no fueron las comprometidas. Está relacionado con una afectación a la libertad.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define 11 indicadores para identificar el trabajo forzado, entre los que se cuenta la retención de salarios, parcial o total, el engaño, el abuso de vulnerabilidad, condiciones de vida y de trabajo abusivas, además de amenazas y restricción de movimiento. Desde 2016, el aumento de la migración abrió un lucrativo negocio para los intermediarios de mano de obra agrícola, que fue explotado por Francisco Mendoza Berríos y sus socios, llegando a constituir una red de 23 empresas contratistas. Desde 2016 a 2018, estas fueron acogiendo a ciudadanos extranjeros y los primeros reclutados fueron haitianos. Aunque no entendían las leyes laborales chilenas y tampoco conocían sus derechos, según cuentan, sabían que lo más importante era tener un contrato para poder solicitar visa. Al igual que los venezolanos, pensaron que la oferta era perfecta. El trabajo les proporcionaba vivienda, comida, transporte, salarios superiores al mínimo y, sobre todo, acceso a un estatus migratorio regular. Así, firmaron el contrato, cuyos detalles muchos no entendieron. Los primeros fundos en los que trabajaron fueron en Guanilla, de Agrícola San Clemente Limitada, y Tamaya, de Agrícola Cerrillos de Tamaya, Sociedad Anónima, ubicados en Montepatria y Ovalle, respectivamente. En ambos, cosecharon mandarinas y desde entonces vieron recortados sus sueldos. Jean Baptiste recuerda el mes en que recibió más dinero, junio de 2018. Ganó 380 mil pesos, pero eso fue excepcional, asegura, ya que muchas veces ni siquiera recibió los 270 mil que estipulaba su contrato. Por cada balde con mandarinas, recibían 300 pesos por parejo, sin importar la cantidad de fruta.
Los baldes no se pesaban,
dice Jean, aunque debían llenarlos lo máximo posible. Agrega que los días en que no se trabajaba, porque llovía o porque las faenas aún no comenzaban, simplemente no se pagaban. Dormían en contenedores y algunos en casas de Ovalle que no siempre tenían agua caliente o electricidad. Según cuentan los trabajadores, en ciertos casos hasta 12 personas debían apiñarse en una pieza y hasta 30 compartían un baño. Cuando llegaron a Pilama, el tercer campo para ellos y el primero para los venezolanos, también durmieron en contenedores. La comida preparada en cocinas insalubres improvisadas en los campamentos, junto a los baños y con poca agua, era para haitianos y venezolanos la misma todos los días. café o té y un trozo de pan para el desayuno, pasta y arroz de almuerzo y cena. Más de 30 personas entrevistadas dicen haber experimentado amenazas mientras trabajaron. La amenaza siempre fue el despido y lo que conlleva, perder el estatus migratorio y los sueldos adeudados, además de quedar literalmente en la calle. Las razones de las amenazas eran también reiterativas. Si los trabajadores no cosechaban ciertas cantidades, si se quejaban por la comida, si no querían trabajar en lugares que consideraban peligrosos, si querían registrar la hora de inicio y término de la jornada en el libro de asistencia, si rechazaban trabajar los fines de semana o si no asistían por problemas de salud. Según los periodistas, para todos los trabajadores entrevistados, irse no era una opción. Pero además establecen que las amenazas llegaron incluso a la violencia física. Y para eso cuentan la siguiente historia. Gerold Guillaume, haitiano, quien trabajaba para Francisco Mendoza desde 2016, recibió un día, mientras cosechaba en Tilama, un llamado de emergencia de su mujer, Judith. Ella estaba embarazada y se alojaba, junto con otras tres extemporeras en la misma condición, en una casa en Ovalle. La dueña de la casa había cortado el agua, el gas y la electricidad. Según Gerold, Francisco Mendoza no había pagado el arriendo hacía varios meses, a pesar de que mensualmente descontaba para ese fin 100.000 pesos del sueldo de cada uno de los futuros padres. Ante la situación, Gerold decidió partir de inmediato a Ovalle, pero el supervisor Robertson consideró que no tenía derecho a abandonar el fundo. Lo encontró en el paradero esperando el bus a Quilamarí y lo golpeó allí mismo, frente a otros haitianos. En el escrito se señala además que el subprefecto Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas, BITRAP, de la PDI, asegura que la promesa de obtener la regularidad migratoria y la amenaza de perderla es uno de los medios comisivos del delito de trata de personas en Chile. Les dicen:
tú no tienes dónde vivir, no hablas el idioma, así que sigue conmigo y yo me voy a encargar de hacer que te den una visa y ahí te puedes ir. Si te vas, no podrás efectuar los trámites migratorios para regularizarte.
Esos son los tipos de amenaza, asegura Lanzarini. Faltarían, dicen ellos, la peor parte, luego que decidieran seguir con Mendoza, luego de que acabara la temporada en el norte. Para entonces, habían firmado una modificación de contrato que establecía que ahora el mandante, es decir, donde se llevaría a cabo la cosecha, sería Agrícola Los Robles Limitada, propietaria de Fundo El Arrayán, ubicado a unos 5 kilómetros de Purranque, en la región de Los Lagos. Un segundo fundo aparecía luego, Caiquenes, de inversiones La Estaquilla Sociedad Anónima. Algunos venezolanos que habían trabajado en Tilama rechazaron la oferta y se devolvieron a Curicó. Quienes sí firmaron, unas 200 personas según los testimonios, recibieron todo tipo de disculpas y promesas. En el sur, todo será diferente, recuerdan que les decían. Todos necesitaban el empleo y alojamiento, porque no tenían dinero para comenzar en otro lugar. Además, el esfuerzo debía al menos valer la pena para lograr la visa y postular a la permanencia definitiva. En Los Lagos, las cosas resultaron ser un déjà vu del norte, aunque las condiciones habitacionales esta vez fueron peor. Los más afectados se quedaron en 20 contenedores instalados cerca del predio y en donde
al principio no había nada, ni cocina ni baños,
explica una trabajadora. Los primeros días debían bañarse con baldes de agua, incluso a la intemperie. Luego instalaron 6 duchas unisex con cortinas transparentes para un total de 94 trabajadores. No había comedor y se cocinaba junto a los baños químicos, los que se limpiaban una vez a la semana. En febrero del 2019, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno se presentó en el campamento. El organismo detectó que las distintas empresas, Soluciones Agrícolas SPA, Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA, Servicios de Cosechas Nilo SPA, Paola Andrea Molinet Troncoso, Servicios de Cosechas EIRL, estaban relacionadas entre sí. Lo mismo advirtió más tarde el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, al asegurar que las empresas constituyen una unidad económica, ligadas por idénticos representantes legales o por los mismos socios. Algunas están conectadas porque sus dueños son familiares y todas tienen una dirección laboral común. Ninguna se encontraba inscrita en el registro de intermediadores agrícolas que lleva la Dirección del Trabajo y que constituye un requisito obligatorio para operar. Todas fueron sancionadas por incumplir normas sanitarias, al no
proveer condiciones mínimas de campamento.
En concreto, las faltas eran
no contar con cuartos de baño dispuestos, equipados, de excusado, lavatorio y ducha con agua fría y caliente, separado por hombres y mujeres, y no proveer dormitorios, container para pernoctar, separados por sexo.
Además, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, en conjunto con la Seremi de Salud, constató que los lugares de habitación no cumplían con el espacio necesario, la ubicación, las condiciones de aislamiento y temperatura, que existía una falta de manejo y disposición adecuados de desechos industriales líquidos y sólidos, y que faltaban medios para extinguir incendios. Los temporeros trabajaban desde las 8:30 hasta las 20:30 horas y solo tenían 30 minutos para almorzar. Así lo precisan también las demandas laborales que más tarde algunos trabajadores interpusieron contra las empresas de Mendoza. Además, varios temporeros aseguraron que tenían prohibido poner la hora de entrada y salida en el libro de asistencia. Los domingos y festivos también se trabajaban. De hecho, las empresas fiscalizadas fueron sancionadas por
no otorgar descanso dominical y o festivos.
En el artículo de investigación se señala que Agrícola Los Robles aseguró que los primeros 2 años con el contratista se desarrollaron
sin ningún tipo de problema,
pero que
en el tercer año, al finalizar la cosecha, nos dimos cuenta que la empresa comenzó a tener irregularidades laborales y de caja. Producto de eso, dejamos de trabajar con ellos.
Para marzo de 2019, los trabajadores seguían sin recibir salarios, sin obtener su visa, pasando frío, muchas veces hambre y habiendo gastado sus pocos recursos en mejorar su alimentación. El trabajo en los fundos El Arrayán y Caiquenes había terminado y todos fueron trasladados a Curicó para desempeñarse en packing de uva y cosecha de manzanas. Algunos no continuaron, dando por perdidos los sueldos infinitas veces postergados, olvidando su visa sujeto a contrato y, por ende, la permanencia definitiva. Otros continuaron, esperanzados en que la visa llegaría. ¿Por qué la gobernación de Curicó se prestó para dar credibilidad a las empresas de Francisco Mendoza? ¿Por qué nadie se dio cuenta de que esto estaba sucediendo? Por cierto, el artículo de investigación de Cristian Carrer y Michelle Carrer, difundido en ciperchile.cl, es mucho más extenso en detalles y testimonios de lo que podemos abarcar en este ARDD. Y por cierto, también ahonda en algunos detalles y fuentes que no deberíamos dejar pasar.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.